Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar parte de una entrevista con un chico que vive en España. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Encuentre los elementos correctos de la lista A a I para completar las frases 1 a 6. Hay dos frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, buenos días. Seguimos con Personas de Nuestro Mundo. Hoy tenemos la presencia de Rodrigo Oliveiros, un brasileño que lleva ya viviendo con nosotros en España 8 años. Dime, Rodrigo, ¿cómo ha sido realmente este proceso de adaptación a nuestro país, a nuestra cultura, y cómo te encuentras dentro del ámbito laboral, del área laboral?
Pues después de 8 años en Madrid, puedo decir que me siento muy adaptado. En general, desde el primer momento hice muchos amigos de aquí, conocí a mucha gente española. Eso ayuda muchísimo en el proceso de conocer la ciudad, saber dónde ir y que las costumbres en general, o te adaptas más fácil cuando conoces gente de aquí. Al cabo de un par de años, tengo que decir que me noté un poco buscando gente de mi país, y también me empecé a conocer más gente de Brasil y me encerré un poco en el círculo de gente brasileña. Pero yo creo que después de tantos años he encontrado un buen equilibrio entre tener muchos amigos de mi país y conocer a mucha gente de aquí. Y el trabajo, por supuesto, ayuda mucho, el ámbito laboral, porque es donde más te puedes acercar a la realidad española, que conoces a gente de aquí, tienes que hablar con proveedores o clientes y te toca realmente empaparte de la cultura y entender los nuances y los tipos de los canales de comunicación en el trabajo, cómo contestar un email o cómo coger un teléfono, las pausas del café de España, por ejemplo. Empiezas a conocer todos esos detalles de...
Y dime, Rodrigo, ¿crees que es fundamental conocer la lengua española para desarrollarte tanto en el ámbito social como en el laboral? Y sobre todo, al principio la falta de conocimiento de la lengua te impidió realizarte como nuevo ciudadano.
Sí, efectivamente es un factor clave. Tienes que aprender el idioma, porque si no, no llegas a entender completamente a las personas. El idioma que tengo yo, mi idioma materno, es muy similar, pero enseguida, al principio, la gente se daba cuenta que yo no era de aquí Y no dominar el español es...
Hola, buenos días. Seguimos con Personas de Nuestro Mundo. Hoy tenemos la presencia de Rodrigo Oliveiros, un brasileño que lleva ya viviendo con nosotros en España 8 años. Dime, Rodrigo, ¿cómo ha sido realmente este proceso de adaptación a nuestro país, a nuestra cultura, y cómo te encuentras dentro del ámbito laboral, del área laboral?
Pues después de 8 años en Madrid, puedo decir que me siento muy adaptado. En general, desde el primer momento hice muchos amigos de aquí. Conocí a mucha gente española. Eso ayuda muchísimo en el proceso de conocer la ciudad, saber dónde ir y que... las costumbres en general, o te adaptas más fácil cuando conoces gente de aquí. Al cabo de un par de años, tengo que decir que me noté un poco buscando gente de mi país, y también me empecé a conocer más gente de Brasil y me encerré un poco en el círculo de gente brasileña. Pero yo creo que después de tantos años he encontrado un buen equilibrio entre tener muchos amigos de mi país y conocer a mucha gente de aquí. Y el trabajo, por supuesto, ayuda mucho, el ámbito laboral, porque es donde más te puedes acercar a la realidad española, que conoces a gente de aquí, tienes que hablar con proveedores o clientes y te toca realmente empaparte de la cultura y entender los nuances y los tipos de los canales de comunicación en el trabajo, cómo contestar un email o cómo coger un teléfono, las pausas del café de España, por ejemplo. Empiezas a conocer todos esos detalles de...
Y dime, Rodrigo, ¿crees que es fundamental conocer la lengua española para desarrollarte tanto en el ámbito social como en el laboral? Y sobre todo, al principio, ¿la falta de conocimiento de la lengua te impidió realizarte como nuevo ciudadano?
Sí, efectivamente es un factor clave. Tienes que aprender el idioma, porque si no, no llegas a entender completamente a las personas. Yo, el idioma que tengo yo, mi idioma materno, es muy similar, pero enseguida, al principio, la gente se daba cuenta que yo no era de aquí. Y no dominar el español es...
Ejercicio 2. Va a escuchar una presentación sobre Salamanca. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y complete las frases 1 a 8 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Navarro y durante estos días voy a ser vuestro guía para enseñaros la maravillosa ciudad de Salamanca, la Ciudad Dorada. La llaman la Ciudad Dorada porque, como veréis, todos los monumentos, todos los edificios, o la mayoría de los edificios, están hechos con una piedra muy, muy característica. Es una piedra amarilla, como color ocre, que con la luz del sol parece que tiene un color dorado. Bueno, os voy a contar el itinerario que vamos a seguir mañana. Vamos a empezar en el Palacio de Monterrey a las 9 de la mañana. Es un palacio del siglo XVI que actualmente pertenece a la Duquesa de Alba. Quizá alguno la conoce. Después de ver el palacio vamos a ir a la Plaza Mayor, que está muy cerca. Y en la Plaza Mayor podremos tomar algo sentados en la terraza de un bar, por ejemplo. Seguiremos por la Rúa Mayor. Es una calle donde hay muchos comercios, muchas tiendas y donde podréis comprar souvenirs, comprar recuerdos. Seguiremos hasta la Casa de las Conchas, otro palacio también del siglo XVI. Y de la Casa de las Conchas iremos al edificio principal de la universidad. Como sabéis, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España, es del siglo XIII. En la universidad tendréis que encontrar una rana. La leyenda dice que en la puerta de la universidad hay una rana y quien la encuentra tendrá suerte y aprobará todos sus exámenes. Después de encontrar la rana, vamos a ir al restaurante Don Quijote, muy cerca de la universidad, y allí podréis probar el famoso hornazo. El hornazo es, para quien no lo conozca, es un plato típico de Salamanca, es una empanada muy contundente, muy fuerte, porque tiene muchos ingredientes pesados, mucha grasa, tiene lomo, carne, chorizo, huevo, jamón, así que no es apto para las personas que estén haciendo dieta. Después del restaurante vamos a seguir con la visita, vamos a ver las catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Y justo enfrente de la Catedral Nueva vamos a ver el Palacio de Anaya, que actualmente es la Facultad de Filología. Y vamos a terminar la visita en la Iglesia de San Esteban, que como veréis tiene una fachada muy, muy imponente. Así que eso es todo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el Palacio de Monterrey. ¡Hasta mañana! Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Navarro y durante estos días voy a ser vuestro guía para enseñaros la maravillosa ciudad de Salamanca, la Ciudad Dorada. La llaman la Ciudad Dorada porque, como veréis, todos los monumentos, todos los edificios, o la mayoría de los edificios, están hechos con una piedra muy, muy característica. Es una piedra amarilla, como color ocre, que con la luz del sol parece que tiene un color dorado. Bueno, os voy a contar el itinerario que vamos a seguir mañana. Vamos a empezar en el Palacio de Monterrey a las 9 de la mañana. Es un palacio del siglo XVI que actualmente pertenece a la duquesa de Alba. Quizá alguno la conoce. Después de ver el palacio, vamos a ir a la Plaza Mayor, que está muy cerca. Y en la Plaza Mayor podremos tomar algo, sentados en la terraza de un bar, por ejemplo. Seguiremos por la Rúa Mayor. Es una calle donde hay muchos comercios, muchas tiendas, y donde podréis comprar souvenirs, comprar recuerdos. Seguiremos hasta la Casa de las Conchas, otro palacio también del siglo XVI. Y de la Casa de las Conchas iremos al edificio principal de la universidad. Como sabéis, la Universidad de Salamanca es una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España, es del siglo XIII. En la universidad tendréis que encontrar una rana. La leyenda dice que en la puerta de la universidad hay una rana y quien la encuentra tendrá suerte y aprobará todos sus exámenes. Después de encontrar la rana, vamos a ir al restaurante Don Quijote, muy cerca de la universidad, y allí podréis probar el famoso hornazo. El hornazo es, para quien no lo conozca, es un plato típico de Salamanca, es una empanada muy contundente, muy fuerte, porque tiene muchos ingredientes pesados, mucha grasa, tiene lomo, carne, chorizo, huevo, jamón, así que no es apto para las personas que estén haciendo dieta. Después del restaurante vamos a seguir con la visita, vamos a ver las catedrales, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, y justo enfrente de la Catedral Nueva vamos a ver el Palacio de Anaya, que actualmente es la Facultad de Filología, y vamos a terminar la visita en la Iglesia de San Esteban, que como veréis tiene una fachada muy, muy imponente. Así que eso es todo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el Palacio de Monterrey. ¡Hasta mañana!
Ejercicio 3. Va a escuchar a un hombre español que habla sobre un nuevo método de encontrar trabajo. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elige la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta. 1 a 7. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, me llamo Antonio y me gustaría contaros mi experiencia. Hace 5 meses me viene el paro. Comencé a buscar empleo de todas las maneras que conocía. Usé los medios que todos sabemos. Me apunté en todas las webs de empleo, pedí ayuda a mis amigos y contactos, visité ferias de empleo donde dejé mi currículum. Vamos, que es que hice todo lo habitual. Hasta que un día, una amiga me habló de los videocurrículums. Y pensé, ¿un currículum audiovisual? Pues no me veo. No me veo explicándole mi vida a una cámara. Además, esto en España no se hace. Pero mi amiga insistió. Me preguntaba que si todo lo que había hecho me había dado resultados. Y cierto, la respuesta era clara. No, no tenía resultados. El caso es que me informé un poco acerca del videocurrículum y vi que en otros países sí se hacía. Y funciona. Así que me puse a investigar. Navegando por internet, encontré una web. Jobbyjob.com. Una web que te ayuda a encontrar empleo. La diferencia es que puedes crear tu propio videocurrículum. Las empresas te ven. Y puedes acceder a procesos de selección a nivel internacional. Además, es totalmente gratuito. A pesar de mis miedos, me puse manos a la obra y elaboré mi primer videocurrículum. No perdía nada por probar. Fue muy sencillo. Lo hice en tan solo 4 pasos. Mira, una cosa que me gustó y me llamó mucho la atención fue la importancia que le dan a la privacidad. A tu privacidad. Y aquí me tenéis ahora. Al final encontré trabajo en Berlín. Sí, sí, en Berlín, en Alemania. Y la verdad es que ha sido gracias al videocurrículum. Por fin tengo trabajo. Solo te diría una cosa más. ¿Por qué no lo pruebas tú también? Hola, me llamo Antonio y me gustaría contaros mi experiencia. Hace 5 meses me viene el paro. Comencé a buscar empleo de todas las maneras que conocía. Usé los medios que todos sabemos. Me apunté en todas las webs de empleo, pedí ayuda a mis amigos y contactos, visité ferias de empleo donde dejé mi currículum. Vamos, que es que hice todo lo habitual. Hasta que un día, una amiga me habló de los videocurrículums. Y pensé, ¿un currículum audiovisual? Pues no me veo. No me veo explicándole mi vida a una cámara. Además, esto en España no se hace. Pero mi amiga insistió. Me preguntaba que si todo lo que había hecho me había dado resultados. Y cierto, la respuesta era clara. No, no tenía resultados. El caso es que me informé un poco acerca del videocurrículum y vi que en otros países sí se hacía. Y funciona. Así que me puse a investigar. Navegando por internet, encontré una web. Jobbyjob.com. Una web que te ayuda a encontrar empleo. La diferencia es que puedes crear tu propio videocurrículum. Las empresas te ven. Y puedes acceder a procesos de selección a nivel internacional. Además, es totalmente gratuito. A pesar de mis miedos, me puse manos a la obra y elaboré mi primer videocurrículum. No perdía nada por probar. Fue muy sencillo. Lo hice en tan solo 4 pasos. Mira, una cosa que me gustó y me llamó mucho la atención fue la importancia que le dan a la privacidad. A tu privacidad. Y aquí me tenéis ahora. Al final encontré trabajo en Berlín. Sí, sí, en Berlín, en Alemania. Y la verdad es que ha sido gracias al videocurrículum. Por fin tengo trabajo. Solo te diría una cosa más. ¿Por qué no lo pruebas tú también?
Ejercicio 4. Va a escuchar un programa de radio sobre el origen de algunos productos de la vida diaria. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 6. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Buenas tardes, queridos radio oyentes. Hoy vamos a empezar nuestro programa con un pequeño documental sobre aquellos objetos o aparatos que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero de los cuales seguramente sabemos en realidad muy poco. Cuando digo que sabemos muy poco, me refiero a que sabemos prácticamente nada de cuál es su origen, de dónde vienen estos aparatos, quién los inventó, ¿o quién pensó alguna vez que esto podía ser útil para nosotros? Estoy hablando de aparatos como la televisión, el bolígrafo, por ejemplo, una lavadora o una aspiradora. Voy a darles tres ejemplos de aparatos muy, muy cotidianos. El primero es el bolígrafo. Como sabéis la mayoría, antes del bolígrafo se utilizaba la pluma con el tintero. Pues bien, en el año 1938, al señor László Biró se le ocurrió inventar el bolígrafo, este aparato tan práctico y que tenemos todos, y lo patentó. Tardó 6 años en perfeccionarlo y al principio solo era utilizado por el ejército, como muchos otros inventos. Era un invento caro y tardó muchos años en ser tan popular y barato como ahora lo conocemos. Otro invento que me parece interesante es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito fue inventada en 1950 por el señor McNamara y fue inventada en Nueva York, que entonces se le llamaba el dinero de plástico a la tarjeta de crédito. Se cuenta que este señor se le ocurrió la idea de inventar esta tarjeta un día que fue a un restaurante y no llevaba dinero encima. Y ahí es donde se le ocurrió la idea. Parece ser que en aquella época solo existían tarjetas en grandes almacenes o en servicios públicos como los ferrocarriles. Pero la gente no tenía tarjetas privadas como ahora tienen. Luego más tarde, en los años 80, gracias a la informática, todo el mundo ya tenía una tarjeta porque se podían comprar productos en cualquier establecimiento con una tarjeta de crédito. Y bueno, para acabar, me gustaría hablarles de la aspiradora. La aspiradora, quizá los hombres no estén tan familiarizados con su uso como las mujeres, sin querer ser machista, claro, pero es una realidad. Sin embargo, la aspiradora sigue siendo un objeto muy útil y bueno, fue inventada por Hubert Cecil Brooke en el 1901 y se inspiró trabajando en los trenes, porque los trenes utilizaban aparatos para limpiar que en vez de aspirar, soplaban. Y entonces a él se le ocurrió que sería más práctico y más efectivo un aparato que aspirara al polvo y no lo soplara. Y bueno, con esto acabamos. Para la emisión de la semana que viene hablaremos de algunos inventos del futuro, como pueden ser los robots domésticos que se están fabricando y vendiendo ya en Japón, y que seguramente serán los aparatos del futuro. Hasta pronto. Buenas tardes, queridos radio oyentes. Hoy vamos a empezar nuestro programa con un pequeño documental sobre aquellos objetos o aparatos que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero de los cuales seguramente sabemos en realidad muy poco. Cuando digo que sabemos muy poco, me refiero a que sabemos prácticamente nada de cuál es su origen, de dónde vienen estos aparatos, quién los inventó o quién pensó alguna vez que esto podía ser útil para nosotros. Estoy hablando de aparatos como la televisión, el bolígrafo, por ejemplo, una lavadora o una aspiradora. Voy a darles tres ejemplos de aparatos muy, muy cotidianos. El primero es el bolígrafo. Como sabéis la mayoría, antes del bolígrafo se utilizaba la pluma con el tintero. Pues bien, en el año 1938, al señor Laszlo Biro se le ocurrió inventar el bolígrafo, este aparato tan práctico y que tenemos todos, y lo patentó. Tardó 6 años en perfeccionarlo y al principio solo era utilizado por el ejército, como muchos otros inventos. Era un invento caro y tardó muchos años en ser tan popular y barato como ahora lo conocemos. Otro invento que me parece interesante es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito fue inventada en 1950 por el señor McNamara y fue inventada en Nueva York, que entonces se le llamaba el dinero de plástico a la tarjeta de crédito. Se cuenta que este señor se le ocurrió la idea de inventar esta tarjeta un día que fue a un restaurante y no llevaba dinero encima. Y ahí es donde se le ocurrió la idea. Parece ser que en aquella época solo existían tarjetas en grandes almacenes o en servicios públicos como los ferrocarriles. Pero la gente no tenía tarjetas privadas como ahora tienen. Luego más tarde, en los años 80, gracias a la informática, todo el mundo ya tenía una tarjeta porque se podían comprar productos en cualquier establecimiento con una tarjeta de crédito. Y bueno, para acabar, me gustaría hablarles de la aspiradora. La aspiradora, quizá los hombres no estén tan familiarizados con su uso como las mujeres, sin querer ser machista, claro, pero es una realidad. Sin embargo, la aspiradora sigue siendo un objeto muy útil y bueno, fue inventada por Hubert Cecil Brooke en el 1901 y se inspiró trabajando en los trenes, porque los trenes utilizaban aparatos para limpiar que en vez de aspirar, soplaban. Y entonces a él se le ocurrió que sería más práctico y más efectivo un aparato que aspirara al polvo y no lo soplara. Y bueno, con esto acabamos. Para la emisión de la semana que viene hablaremos de algunos inventos del futuro, como pueden ser los robots domésticos que se están fabricando y vendiendo ya en Japón y que seguramente serán los aparatos del futuro. Hasta pronto.
Fin de la prueba.